Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y temas internacionales también. Hoy vamos a concentrarnos en varios asuntos. Primero, vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto a partir de dos informaciones sumamente importantes. Por una parte, el reencuentro que tuvo un joven que se perdió desde niño y durante 30 años estuvo sin contacto con su familia fue gracias a una de las muchas protestas que realiza el colectivo Luz de Esperanza, que esta semana este joven Jaime logró reencontrarse con su familia después de 3 décadas. Imagínense la importancia de las acciones que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas, en particular, por ejemplo, este Luz de Esperanza, además de todos, pero este en particular es especialmente sensible este caso porque ocurre en el marco de la serie de represalias y de obstáculos que este colectivo ha venido denunciando por parte del gobierno de Jalisco, y sin embargo estos obtienen buenos resultados a partir de estas acciones de protesta. Por otro lado, vamos a darle seguimiento a este nuevo episodio de guerra informal que vivimos este martes acá en todo Jalisco a partir de narcobloqueos, de incendios de vehículos y balaceras. Pues resulta que una persona estaba reportada como desaparecida ese mismo día y fue localizada lamentablemente sin vida. Podría ser una de las víctimas de estos narcobloqueos porque su cuerpo fue localizado muy cerca de donde estaba su vehículo, que ardía en llamas aquella noche del martes. Una situación sumamente grave también. A partir de esto también le vamos a dar más detalles sobre esta situación de violencia que ocurrió el martes, un nuevo balance en cuanto a cantidad de personas detenidas. Sin embargo, los cabecillas de las dos bandas que se encontraron y a partir del cual se desplegó un operativo federal que detonó después en estos bloqueos, pues ninguno de los dos cabecillas fue detenido en estos operativos. En la segunda parte del programa vamos a tratar otros asuntos. Estamos, yo creo que igual que la mayoría de la población, muy preocupados con la escalada de aumento de precios, sobre todo de productos básicos. Esta escalada en la carestía de la vida nos tiene a todos preocupados, y vamos a tener un contacto con el doctor Héctor Iván del Toro. Es investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Él viene desde hace años realizando un seguimiento puntual cada 2 meses a cómo está el costo de la canasta básica acá en la zona metropolitana de Guadalajara, y lo compara con el tema del salario mínimo para saber cuánto nos cuesta del salario y sobre todo las perspectivas a futuro que lamentablemente nos pintan nada bien. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, gracias a Alejandro Coronado que nos está apoyando en los controles acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en el 104.3 de FM en la zona metropolitana, pero por supuesto le estamos dando una cordial bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y una cordial bienvenida también a las personas que nos suelen acompañar desde otras latitudes más lejanas a través de la página www.radio.udg.mx, y le recordamos que también estamos transmitiendo ya en vivo este programa en formato video a través de las plataformas de Twitter y de Facebook Live. Gracias también a Fabián Cázares, quien nos brinda el apoyo en la asistencia a la producción del espacio y está justo al lado del teléfono que tenemos acá en la cabina esperando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer. El número, lo conocen, es el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Incluso si quiere enviarnos un mensaje de texto, de audio, vía WhatsApp, bienvenidos también, 33 20 53 69 75. Bien, vamos a partir con esta historia, una historia optimista, afortunadamente un caso, yo creo que histórico, el de este reencuentro de Jaime Ortega Hernández con su familia, pero que también es un caso importante porque nos hace cuestionar aún más las acciones de represalias que despliega el gobierno de Jalisco, que insiste en tratar de mantener oculta la crisis que tenemos en torno a personas desaparecidas, en particular afectando el trabajo que hacen algunos colectivos como Luz de Esperanza. Fue a través de los trabajos de difusión en las redes sociales que realizó este colectivo por lo cual Jaime Ortega Hernández pudo conocer a su familia después de 30 años. Según informó el colectivo, este hombre tuvo un accidente cuando era niño y desde entonces perdió contacto con su familia. A través de las redes sociales, Luz Esperanza dice: este joven tuvo un accidente de niño quedando en coma. No recuerda el nombre de su mamá. Él dice llamarse Jaime Ortega Hernández. Y posiblemente sus apellidos de niño son Santana o Morales. Esto publicó Luz de Esperanza en sus redes al inicio de la semana. El acercamiento de Jaime con este colectivo ocurrió el lunes de esta semana a las afueras de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Ese día, el colectivo, integrado por familiares de víctimas, estaban realizando la cuarta protesta a las afueras de esa fiscalía para exigir que las autoridades rindan cuentas y busquen a sus desaparecidos. Hay que recordar, cada lunes está protestando este colectivo Luz de Esperanza frente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Mientras mantenían la protesta de este lunes e ingresaban uno a uno al interior de la fiscalía, los familiares, para ser atendidos, Jaime se acercó al tumulto de personas, les platicó su historia y pidió el favor de que le tomaran una fotografía y la difundieran en las redes sociales del colectivo con la esperanza de que alguien lo reconociera y 30 años después pudiera regresar a su casa. Según una nota que publica el diario NTR, el milagro ocurrió tan solo un día después, porque el martes el vocero y secretario general del colectivo, Héctor Flores González, le informó que la familia reconoció la historia y reconoció a Jaime y establecieron contacto para saber si se trataba del mismo caso. Al encontrarse en Acatlán de Juárez, el lugar de residencia de la familia actualmente, coincidieron las historias y se reencontraron tras 30 años de ausencia. Jaime pudo abrazar de nuevo a sus familiares. ¡Qué historia! Cuenta el colectivo en sus redes: Jaime Ortega buscaba a su familia, nos pidió compartir su fotografía para ver si alguien lo reconocía y hoy, es decir, el martes, por la mañana una persona nos contactó para decirnos que eran familia y querían contactarlo. Después de 30 años se volvieron a reunir. Nos llena el corazón de fe, esperanza y alegría este tipo de noticias. Reiteramos la importancia de compartir las publicaciones. Esto es lo que dijo el colectivo y aquí vamos a subrayar esto. La importancia de compartir las publicaciones se refiere a las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, de compartirlo. En primer lugar, obviamente nosotros como habitantes de este estado, también como personas conocidas seguramente de una familia que está afectada por alguna desaparición, es importantísimo la empatía y compartir estas publicaciones. Pero también es importante que las autoridades dejen de obstaculizar las labores de este y de todos los colectivos. Hay que recordar que este es el colectivo que hasta hoy ha venido siendo afectado porque colocan fichas de personas desaparecidas en lugares públicos, en concreto en el centro de Zapopan, centro de Guadalajara, e inmediatamente después aparecen funcionarios o incluso han sido policías quienes proceden a retirar las fichas de personas desaparecidas de la vía pública. ¿Por qué? Pues porque las autoridades mantienen esta lógica de tratar de disimular que aquí no hay una crisis, que no hay más de 15,000 personas desaparecidas. Es el mismo colectivo, por cierto, también, que ha señalado otro tipo de represalias por sus acciones de protesta. Ahí está la importancia y qué bueno empezar el programa de hoy con una buena noticia. Sin embargo, vamos al otro lado de la moneda. Tiene que ver con la localización de una persona que estaba desaparecida en el marco de los bloqueos y de esta acción bélica que sufrimos en Jalisco el martes pasado. Sergio Herrera Cruz, de 41 años, quien había sido reportado como desaparecido durante los bloqueos de este martes, fue localizado sin vida a unos metros de su vehículo de trabajo, el cual estaba incendiado en la carretera hacia Cuquío. Hay que recordar que Cuquío fue uno de los puntos también donde se desarrollaron estas acciones violentas en el marco del operativo que realizó el gobierno federal. Cuenta una nota del diario El Occidental que la tarde de ayer miércoles, hacia las 4:30 más o menos, el colectivo de familiares de personas desaparecidas, Por Amor a Ellas y Ellos, publicó una ficha de búsqueda, fíjense una vez más, en la cual se describe que Sergio vestía una playera tipo polo en color beige con pantalón de mezclilla y calzado café. La ficha señala que lo último que se supo de Sergio fue que transitaba por la carretera hacia Cuquío por motivos de trabajo. Imagínense, usted va a su trabajo a realizar una acción laboral y en eso se encuentra con la balacera, con este episodio de guerra. La noche del miércoles, hacia las 9 más o menos de la noche, el colectivo publicó en su página de Facebook la ficha en la cual se mencionaba que había sido localizado lamentablemente sin vida Sergio. En un video difundido en redes sociales se observa que un hombre con las características de Sergio se encuentra sin vida sobre la carretera a unos cuantos metros de su vehículo que estaba incendiado. Familiares dijeron al colectivo que la víctima es Sergio Herrera Cruz. Lamentable, y esto a pesar de cómo las autoridades estaban ufanando durante las primeras horas después de este incidente de que supuestamente había sido saldo blanco, que afortunadamente nadie había resultado herido, pues sí, una persona fue desaparecida y posiblemente asesinada en el marco de esta acción. De hecho, bueno, ahora la Fiscalía de Jalisco investiga si la muerte de Sergio Herrera Cruz, de 41 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado ya en la carretera a Cuquío, está relacionada con los bloqueos registrados la noche del martes. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que será la Fiscalía la que proporcione la información sobre el caso una vez que termine la investigación. Citamos al gobernador, dijo, es un asunto que está en proceso de investigación, es una persona fallecida que se está viendo su posible relación con los hechos. Será la Fiscalía la que dé información sobre ese tema en específico. El gobernador dijo que habrá apoyo para los propietarios, por cierto, de los vehículos que fueron quemados durante los bloqueos. Dijo, en el caso de uno de los vehículos que entiendo habían pedido ayuda, yo estaré buscando el contacto con ellos y veremos cómo ayudarles, no los podemos dejar solos. Pues ojalá que cumpla con ese compromiso y de una vez también que ayude a muchas personas que también resultaron afectadas con otros bloqueos anteriores y nunca nadie respondió por sus vehículos. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Es importante esta digamos, ofrecimiento que hace el gobernador, porque me parece que a muchísimas personas nos ha conmovido, nos ha preocupado en la escena de una familia que fue despojada de su vehículo en los hechos de la tarde-noche del martes, que se veían pues de escasos recursos y que pensábamos, bueno, pues a lo mejor era su patrimonio y se quedaba sin él. Ojalá que cumpla la palabra el gobernador y apoye a estas personas. También reiteró el gobernador que, como en otros operativos federales, la Secretaría de la Defensa Nacional no informó al gobierno del estado sobre las acciones llevadas a cabo en el municipio de Ixtlahuacán del Río y que derivaron los ataques del pasado martes. Sí hay cosas que en ese sentido que se tienen que revisar, porque cuando vemos que un operativo de esa naturaleza tiene efectos colaterales que impone en riesgo la seguridad de nuestra gente, tiene un escenario diferente. Es un tema que estamos platicando, lo hablé directamente con los funcionarios federales y espero que se pueda corregir esta situación. Pero esto ya lo hemos comentado repetidas veces. Esta práctica del gobierno federal de llevar a cabo operativos sin informar a los gobiernos estatales, a las policías locales, me parece que tiene que ver con la desconfianza, con la penetración del crimen organizado en las esferas estatales y por eso no se informa. Bueno, y ya son 16 detenidos por la violencia que ocurrió el pasado martes, tarde-noche del martes y la madrugada del miércoles, tanto aquí en Jalisco como en Guanajuato. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, del gobierno federal, informó que pasó de 14 a 16 los presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que fueron detenidos por su participación en los bloqueos, quema de vehículos y tiendas departamentales del martes pasado en Jalisco y Guanajuato. Al presentar el informe Cero Impunidad en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad señaló que en Jalisco fueron capturados 5 presuntos integrantes del cártel, mientras que en Guanajuato fueron aseguradas 11 personas más de esa organización criminal.
Solo 5 fueron detenidos aquí en Jalisco, pero ninguno de todos estos eran los cabecillas. De hecho, en principio se comentó que la presunta detención de Ricardo Ruiz, alias el RR o WR, y Gerardo González, el APA, líderes del cártel Nueva Generación, quienes estaban en una cumbre o reunión de capos en las inmediaciones de Ixtlahuacán del Río, en Jalisco. Supuestamente eso es lo que había desatado la violencia en ambas entidades, pero ayer el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, en la reunión del Gabinete de Seguridad, le informó al presidente López Obrador que ninguno de esos dos líderes habían sido detenidos. El secretario Mejía Verdeja dijo que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno lograron detenciones y pusieron a disposición del Ministerio Público a estas 16 personas. En el caso de Guanajuato, el funcionario federal explicó que a esas personas que les aseguró motocicletas, celulares, chalecos con las siglas del CNG, armas, cargadores, cartuchos, garrafones de gasolina y un objeto metálico conocido como ponchallantas.
Bueno, en otra nota que recoge el diario Informador se pregunta, se responde quién es el WR. Ricardo Ruiz Velasco, alias WR o el Tripa, es uno de los líderes con mayor poder en el cártel Nueva Generación. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que el WR se inició sus actividades delictivas como parte de esa organización criminal en Jalisco. Sin embargo, el WR se expandió inicialmente en Michoacán y posteriormente lo hizo en Guanajuato y en Zacatecas. Además, el WR se adjudica la realización y difusión de videos donde muestran su arsenal con el que se dicen listos para enfrentar la guerra contra organizaciones delictivas rivales y el propio gobierno de México. Soy el WR y brindo por Michoacán el corrido del líder delincuencial.
Pero en su historial hay un dato también que es importante. Se recuerda en esta nota que en marzo del 2013, el doble R fue relacionado con el asesinato del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, en el gobierno de Aristóteles Sandoval, y se le relaciona de estar bajo el mando de Juan Carlos Valencia, el 03, quien a su vez es considerado como el creador de los grupos de élite al servicio de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel.
A pesar del C5, no hubo detenidos en los tres bloqueos. Este es un recuento también que presenta el diario El Informador para revelar que otra vez más se invierte muchísimo en supuestamente en infraestructura que coadyuve a la seguridad, pero que termina no sirviendo a los intereses de la sociedad. En los puntos donde el crimen organizado realizó bloqueos e incendió vehículos el pasado martes en Zapopan, se contaba con el sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5 a cargo del gobierno de Jalisco. Sin embargo, la Coordinación Estratégica de Seguridad confirmó que no hay detenidos por esos hechos. Para el coordinador de Jalisco, ¿Cómo vamos, Augusto Chacón? Se deja al descubierto la ineficacia del C5, que fue presumido para actuar en tiempo real ante situaciones de riesgo.
El diario El Informador también habló con Arturo Villarreal, académico acá de la Universidad de Guadalajara, quien dijo que este fue un ejemplo más de que los grupos criminales tienen más coordinación que las autoridades. La Coordinación Estratégica de Seguridad reconoció que los 5 detenidos anunciados por López Obrador y luego confirmados por el gobernador Enrique Alfaro, esas detenciones se dieron previamente en la zona de un enfrentamiento en Ixtlahuacán del Río, que luego detonó los hechos que afectaron zonas de Zapopan y se trasladaron hasta Guanajuato. Es decir, no fue en el marco tal cual de los bloqueos.
Y hay muchos comentarios al respecto. Se pregunta cómo es que pasaron varias horas. De hecho, ayer el recuento que nos presentaba nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón nos precisaba que los eventos, digamos, violentos empezaron a las 7:42 y duraron hasta la madrugada. Estamos hablando de al menos 6-7 horas de hechos violentos. En todo ese tiempo no fue posible dar, investigar, vigilar con las cámaras y luego con la persecución en tierra. No fue posible dar con ninguno de estos delincuentes, sicarios, halcones que participaron en estos hechos. Luego del enfrentamiento y los bloqueos registrados el martes en la zona metropolitana de Guadalajara, los vecinos de los puntos donde ocurrieron los hechos de inseguridad se dijeron con miedo e incertidumbre. La señora María, empleada de una gasolinera ubicada en la carretera de Saltillo, en el cruce con la calle Chícharo, donde ocurrió el primer bloqueo, contó que tuvo mucho miedo por lo sucedido y que no pudo dormir. Dijo, estuvo muy difícil porque no está una acostumbrada a vivir estos momentos, por la balacera, con el miedo que te pueda alcanzar una bala. Y el terror de la gente, comentó que los sucesos violentos le han afectado para trabajar con normalidad, pues teme que ocurra algo similar.
Son varios los testimonios de personas que vivieron ahí muy cerca los bloqueos. Por ejemplo, Salomón Acevedo, también entrevistado en el diario El Informador, recordó que en cuestión de instantes todo ardió en llamas donde él se encontraba, que fue en el primer bloqueo en Zapopan. Dice, yo estaba arreglando la llanta de una camioneta y estaban mi cliente con su esposa y el niño, él es llantero. Yo iba a poner el parche y mi cliente me dijo, mira lo que está pasando, vimos el carro que se estaba quemando y se atoró enfrente de la refaccionaria.
El llantero explicó que tuvieron que resguardarse dentro del local para evitar las balas. Tiempo después, dijo, se observó que llegaron los policías y empezaron a acordonar la zona. También asistieron los elementos de la fiscalía y luego los bomberos. Yo sentí mucho miedo. Se escuchaban los balazos, nos asustamos, pensamos que se estaban agarrando balazos una banda con otra banda. Lo bueno es que no hubo muertos, refiero este entrevistado.
Otro testimonio, José Guadalupe Zaragoza, una persona en muletas que deambulaba por el crucero de la carretera Saltillo en Zapopan cuando iniciaron los bloqueos y los incendios. Dice, yo me acuerdo que se arrimó un carrito blanco y los bajaron, fíjense, en esta zona. Una muchacha no se quería bajar y se bajó llorando. Está hablando pues de personas que fueron forzadas a bajarse del vehículo. El marido tampoco quiso bajarse, pero los obligaron. La muchacha se agarró llorando, pero luego incendiaron el carro y corrieron para la tienda de muebles, contó.
Y también relató, me tocó ver cuando quemaron un carro Yaris ahí por San Isidro. Cuando iba pasando ya vi el auto incendiado, obstruyendo la vialidad. Me frené, intenté dar reversa, pero ya no pude. Todos queríamos huir de ahí. Lo más increíble fue que lo hicieron casi delante de la cara de la autoridad, porque una cuadra abajo de donde quemaron ese carro estaban varias unidades y grupos de policía y fiscalía. Esto narró Jesús Hernández, conductor y vecino de la zona de San Isidro. Es impresionante la facilidad con la que se pueden crear estos incidentes, estos episodios de violencia. Pero en estos testimonios escuchamos algo que creo que no resaltamos lo suficiente desde el pasado miércoles, desde el día de ayer, y tiene que ver con que además de incendiar, podía ver en los videos, aunque no se escuchara, que los integrantes de estos grupos que ocasionaron estos episodios de violencia también dispararon al aire en muchas ocasiones, y bueno, esto pudo haber creado otros temas de riesgo para la población.
Pero también hubo muchas personas afectadas de otra manera con el tema de los artefactos ponchallantas, sobre todo allá en la vía del periférico. En el diario NTR entrevistaron a una de estas víctimas. Dice: venía manejando por periférico en la calzada cuando de pronto sentí como si hubiera pisado una madera. De inmediato ambas llantas se me poncharon y cuando me bajé para ver qué había sido, vi que eran esta especie de estrellas de clavos filosos. Pensé que era para hacernos parar a fuerza y después increparnos para incendiar los autos. No pude más que refugiarme donde pude y llamar a mi seguro. Eso lo compartió un conductor de la zona, quien quedó varado en Belisario y periférico debido a que se instalaron estos ponchallantas.
Fueron decenas de automovilistas quienes padecieron estas afectaciones de la ponchadura de sus llantas. Bueno, siguiendo con el tema del escudo urbano, este sistema de videovigilancia, escudo urbano C5, de poco o de nada sirve para detener a los delincuentes cuando realizan bloqueos y queman vehículos. Esto afirmó Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, quien dijo que los grupos de delincuentes realizan a su antojo desórdenes como el sucedido la noche del martes. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega aquí en Señal Informativa.
Ahí él dijo, el especialista: tenemos un escudo urbano que más bien parece un escudo en vano, que parece que está de adorno. Las autoridades municipales, estatales y comisarios de seguridad están perfectamente coordinados. Cuando se les pregunta si saben de qué grupo de delincuentes son, dicen: no sabemos. Sabían que si venía el operativo del gobierno federal, menos sabíamos, no nos avisan. Entonces, se pregunta el especialista, ¿qué hacen las autoridades en el estado?
El abogado y académico de la UDG lamentó que el gobernador Enrique Alfaro asume un papel solo como cronista de los hechos, pero sin intervenir en ellos, hasta que lo hace como solo como reacción. Es muy fuerte esta declaración y me parece que tiene mucho sentido. Pone el gobernador solo como cronista, se pone a relatar lo que pasó, lo que nos corresponde a los periodistas, pero no a una autoridad estatal. El gobernador se ha convertido en un cronista de lo que hace el gobierno federal, en un narrador en este tipo de detenciones o de combates civiles que se dan en nuestras calles, y que hasta el momento hay un saldo blanco. Ya está siendo una especie de síndrome de Estocolmo, porque los delincuentes se toman unos segundos para bajar a los ocupantes de los camiones y de unidades particulares para no afectar su integridad física, explicó.
Jiménez Reynoso también criticó al gobierno federal, advirtió que el operativo hecho en Ixtlahuacán del Río para enfrentar una reunión de altos mandos de un cártel es una prueba de que el presidente López Obrador ya está cambiando su actitud pasiva a una más activa para combatirlos, y a eso se añade su propuesta para que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional, una acción que raya, señala, en lo inconstitucional.
Añadió: el presidente ya está modificando su postura con aquella frase que causó mucha polémica de abrazos, no balazos. Ya se está dando cuenta de que no van a funcionar las cosas con buenas intenciones, sino que ya se está dando cuenta de que se necesita recuperar un Estado de Derecho desaparecido o casi extinguido, que está con alfileres y él está tomando acciones que pueden rayar en inconstitucionalidad por la naturaleza de la Guardia Nacional, recordó.
Y bueno, y también lamentó que los narcobloqueos sean una acción violenta que parece que llegaron para quedarse, porque ya son 6 de estos hechos ocurridos en un periodo de 11 años, entre el 2011 y este año 2022.
Bien, hay otra nota de Anuar García, el presidente de SOS México Capítulo Jalisco. Dijo que la desconfianza del gobierno federal en las autoridades municipales y estatales de Jalisco propició los bloqueos con vehículos incendiados en el municipio de Zapopan y la ponchadura de llantas de por lo menos 40 automovilistas.
Dijo que si el gobierno federal le hubiera avisado a las autoridades de Jalisco sobre el operativo para detener a estos líderes del crimen, quizás se hubieran tomado previsiones y la ciudadanía no hubiera sido afectada. Hubo particulares, dice, que sufrieron por esta embestida del crimen y la federación por esta falta de comunicación con el gobierno estatal dejó a la ciudadanía a la merced del crimen. Creo que es importante que se restablezca o retome esa participación conjunta de parte de los 3 niveles de gobierno, con la finalidad de que la ciudadanía no vuelva a quedar a merced del crimen organizado.
Bueno, y en más información sobre este tema, se informa que será en 90 días cuando se entreguen las instalaciones del nuevo centro de comunicaciones C5 de la Policía de Guadalajara, que fue reubicado del Mercado Corona, donde se había instalado, al edificio Urepaz, de la corporación en el cruce de las avenidas Alemania y Noruega en la colonia moderna.
Dice el presidente municipal Pablo Lemus que ya lleva un avance esta obra de 60%, la construcción del nuevo C5 municipal de Guadalajara, y que están planeando entregarlo hacia noviembre. Pero fíjense, la mudanza del C5 costará 165 millones de pesos, solo la mudanza, y son 66 millones más caro de lo que implicó instalarlo en el quinto piso del Mercado Corona.
Bueno, en tanto también legisladores estatales de distintos partidos pidieron un cambio en la estrategia de seguridad aquí en Jalisco. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar tendremos la entrevista esta tarde con el doctor Héctor del Toro. El tema de la mayor importancia que nos preocupa absolutamente a todos: la carestía, el encarecimiento de la vida acelerada que está ocurriendo como no pasaba en muchos años y que evidentemente está afectando las economías de las familias. De este tema hablaremos al regreso de este breve corte. Volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Vamos de regreso aquí en Cosa Pública 2.0, ahora a la línea telefónica para saludar y agradecer a Héctor Iván del Toro, doctor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada para hablar de un tema de la mayor importancia para todos nosotros, para todas las familias que estamos siendo afectados en la economía familiar, en la economía doméstica, por este periodo de inflación, de carestía que estamos padeciendo. El Departamento de Métodos Cuantitativos del CUCEA viene llevando a cabo una labor sistemática, histórica, de registro de la inflación, del aumento de precios desde hace décadas. Empezó con don Héctor del Toro, ya fallecido, papá de Héctor Iván del Toro. Héctor Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Muy bien, aquí estamos. Un saludo para usted y para todos sus radioescuchas.
Igualmente, muchas gracias, Héctor Iván del Toro, por tomar esta llamada. Bueno, pues compártenos la información reciente que tienes. ¿Cómo está aumentando la inflación, los precios? ¿Cómo está la carestía en la zona metropolitana de Guadalajara en las semanas recientes, en los meses recientes?
Sí, mira, con respecto a estas semanas recientes hemos detectado pues una situación un tanto crítica para la población, ahora sí que de la zona metropolitana de Guadalajara, simplemente porque al día de hoy registramos un nivel inflacionario pues un tanto superior al que registra el sector oficial. El sector oficial maneja una inflación de 8.15% y nosotros estamos detectando una inflación de 8.29%. Como ya sabemos, pues son cifras prácticamente históricas, porque no teníamos este nivel inflacionario desde más de hace 22 años, y prácticamente esto trae una repercusión muy fuerte para los consumidores. Simplemente lo vemos que día con día las personas, cuando van a mercados, supermercados y tianguis a adquirir los productos de la canasta básica, cada vez se convierten más inaccesibles para la población, simplemente por los altos costos y precios que se están derivando de las tasas inflacionarias y algunos otros factores como el acaparamiento, factores climatológicos que afectan la productividad y la escasez de los productos, y esto trae consigo pues una distorsión económica muy fuerte para ellos. Entonces, ante este tipo de circunstancias, los niveles inflacionarios han estado ocasionando que la población prácticamente tenga que disponer tanto de 2.2 salarios mínimos para poder adquirir los 123 productos de la canasta básica. Esto es prácticamente una cifra que va alrededor de 11.529 pesos con 50 centavos, y prácticamente pues es una situación complicada para aquellas personas de escasos recursos, porque aquí en la zona metropolitana básicamente entre el 25 y 28% de la población únicamente puede acceder hasta cuando máximo un salario mínimo. Entonces, ¿qué representa esto? Que existe todavía una gran cantidad de personas que viven una situación de carestía complicada porque simplemente viven con 5.300 pesos o menos. Entonces, la situación es un tanto alarmante y pues de esto trae consigo pues que veamos que estos precios cada vez están siendo elevados y pues prácticamente vemos una situación complicada para las familias.
Héctor Iván del Toro, entonces está en 11.500 pesos la canasta básica en este momento, cuando 25-28% de la población solamente tiene acceso a un salario mínimo que son 5.500, 5.800 pesos. Entonces, una franja importante de la población no puede acceder. ¿Cómo se compone la canasta básica? ¿Nos recuerdas?
Sí, claro que sí. Los 123 productos tienen productos que están meramente para el cuidado personal, para el cuidado del hogar, para el cuidado de los hijos y productos alimenticios, dentro de los cuales se encuentran cárnicos, cereales, grasas, leguminosas, bebidas. Entonces, todo esto trae consigo los componentes necesarios que se fueron prácticamente determinando a través de encuestas que se empezaron a gestar ya más o menos desde 1970, donde se veía cuáles son las principales características o las necesidades que tenía la población y cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Uh-huh. Entonces, todo esto trae consigo pues las afectaciones de las cuales estoy comentando. Además,
se incluye, perdón que te interrumpa, se incluye renta, se incluye alimentación, se incluye entretenimiento en este canasta básica.
No, de hecho, únicamente son algunos productos y muy al contados algunos servicios. De hecho, los productos que nosotros consideramos dentro de la canasta básica quedan excluidos lo que tú bien acabas de comentar, la renta de casa-habitación, la gasolina para nuestros automóviles, el transporte público que se utiliza tal vez para en el caso de no tener un vehículo, además de lo que viene siendo algunos otros servicios como la luz, el agua, el teléfono, y pues prácticamente si esto lo adicionamos al gasto de la canasta básica, pues prácticamente es un problema más severo para aquellas personas de escasos recursos.
Por supuesto, evidentemente.
¿Qué tal, Héctor Iván del Toro? Te saluda Jesús Estrada. Es bastante grave. Buenas tardes. Una de cada cuatro habitantes de la zona metropolitana no tiene suficiente para comprar una canasta básica. 25%. Pero quería preguntarte, esto llega casi a tres salarios mínimos, son 2.2 que se necesita para la canasta. Es decir, hay muchas personas que están viviendo al límite también. Si consideramos tres, digamos, salarios mínimos, ¿cuántas personas en Jalisco más o menos viven con tres salarios mínimos?
Pues básicamente estaríamos hablando de menos del 40%, porque simplemente la población todavía tiene esa forma de resarcir trabajos, pero que prácticamente no tiene, digamos, una superioridad sobre lo que vendrían siendo los salarios. Entonces, en este caso, la población en general gana entre 5.000 y 9.000 pesos, la población, digamos, de la cual estamos hablando. Entonces, es muy difícil pues poder de esta manera señalar que bastante población tenga acceso a tres salarios mínimos. Entonces ahí es donde vienen las repercusiones económicas y tras con los problemas que hemos estado viendo, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que está ocasionando que también los precios de los granos y las semillas se estén incrementando, pues prácticamente todos y cada uno de sus derivados. Porque hay que recordar que, por ejemplo, en granos y por ejemplo, semillas, hay unas que se destinan también para la producción de alimento del ganado. Y al aumentar sus precios, pues traen consigo que también los cárnicos estén elevando. En este caso, por lo tanto, los lácteos también se van a incrementar. Y prácticamente vemos pues una derrama de incrementos de precios que están afectando directamente a las personas.
Héctor Iván del Toro, ¿cuáles son productos en específico que están aumentando? En los días recientes hemos visto un aumento, digamos, significativo en el precio del kilo de la tortilla.
Sí, efectivamente, ahorita hemos estado detectando que el precio de la tortilla efectivamente ha incrementado en 12%, pasando de lo que venía siendo entre 20.50 a 21 pesos, a llegar hasta 22.50 en algunas en algunos lugares. Y de hecho también en lo que viene siendo el pan, en lo que nosotros conocemos como bolillo, de encontrarse entre 5 pesos por la pieza, prácticamente ya hemos visto algunos lugares donde se está vendiendo hasta en 8 pesos con 20 centavos el mismo producto. Entonces, ahí estamos hablando más o menos de un incremento del 20%. Y esto pues trae consigo, lógico, en volumen, una alteración para la economía familiar, porque simplemente ya vemos que no ajusta para poder tener los productos necesarios para alimentarnos.
Sí, todo leche, también, por ejemplo, el pan Bimbo, en fin, todos otros productos. Y verduras y frutas también, ¿cuáles son los incrementos significativos, Héctor del Toro?
Sí, los que han presentado un mayor incremento en los últimos días ha sido el aguacate, lo que viene siendo la papa, que en este caso ha cambiado de 24 pesos que se vendía hace dos meses a precios superiores de hasta 40 pesos. Entonces, esto trae consigo pues una afectación directa, porque realizar las compras de la canasta básica ya en mercados, supermercados y tianguis prácticamente se está convirtiendo en algo para las personas como una problemática muy fuerte.
Héctor Iván del Toro, una duda, también suelen hacer un ejercicio de calcular cuánto necesita una familia en promedio de 4 integrantes acá en Jalisco para comprar la canasta y más o menos sobrellevar alguno de los gastos extras como de vivienda o de servicios. ¿Tienes el cálculo más o menos de cuánto anda ese costo, digamos, claro, medio de vida?
Sí, de hecho, el promedio, como tú lo acabas de mencionar, de vida que se tenía para una familia de entre 4 a 5 miembros, era de entre 19 mil y 22 mil pesos el año pasado. El día de hoy, prácticamente, si analizamos este tipo de situaciones, ya superamos el rango de los 23 mil pesos. Entonces, cada vez estamos viendo que el poder adquisitivo está teniendo una pérdida fuerte y los productos están teniendo esa inclemencia hacia lo que viene siendo el salario de los trabajadores y pues prácticamente se están alejando cada vez más de la realidad, ocasionando que la población tenga que recurrir a bienes sustitutos para poder obtener una alimentación, pero que en ocasiones no tienen la característica que buscan en los productos élites.
Claro, así es. Buscando productos más económicos, ¿no?
Sí, efectivamente, porque de esa manera pues es una forma pues de buscar un poco hacer más holgado el gasto familiar y que de esta manera tengan más productos, aunque no sean los que están acostumbrados a adquirir.
Héctor del Toro, ¿cuáles son, digamos, las reacciones, cuáles son, digamos, las estrategias de supervivencia que están llevando a cabo las familias ante este aumento de la carestía? ¿Qué es lo que ustedes han estado monitoreando o registrando?
Sí, de hecho, nosotros lo que promovemos sobre la población es que se hagan compras inteligentes. Las compras inteligentes es en base a buscar y hacer un sondeo cerca del lugar donde vivimos para ver dónde se pueden encontrar precio y calidad que nos permita tener una forma, digamos, de tener un mayor acceso o un mayor nivel de productos al adquirir nuestra canasta básica. El segundo de las recomendaciones que se están otorgando es disminuir los gastos hormiga, que en este caso son aquellos pequeños lujos que nos podemos llegar a otorgar, por ejemplo, el café en las mañanas, una golosina, algún viaje con la familia, ir al cine o algo por el estilo, con la finalidad de poder hacer esos productos en casa y tener un tanto de ahorro que nos permita pues sobrellevar la situación en la que nos estamos encontrando. Otra de las recomendaciones pues es tratar de que las tarjetas de crédito no se utilicen como si fuera dinero líquido adicional a lo que nosotros ganamos. Y si tenemos deudas, tratar de pagarlas de manera anticipada con la finalidad de tener dinero líquido que nos permita poder seguir comprando nuestros bienes y servicios.
De acuerdo. ¿Y cuánto, digamos, cómo se estima que evolucione este periodo de alzas? ¿Crees que se pueda pronosticar que dure ciertos meses? ¿Se va a extender? ¿Cuáles son los pronósticos que ustedes tienen en el CUCEA?
De hecho, nosotros tenemos una previsión que tal vez no es la más alentadora, que en este caso nosotros estamos pronosticando que al término de diciembre, de continuar la situación en la que nos encontramos y que la inflación ante todo siga a la alza, podemos llegar a un nivel inflacionario de hasta 2 dígitos. En este caso, poder tener inflaciones superiores al 10%. Esto por las condiciones internacionales, que en este caso son derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación que trajo consigo la pandemia y la desestabilización económica que permitió tras su paso pues en el momento del aislamiento social, en este caso también lo que viene siendo las diversificaciones que tiene el precio del petróleo en el entorno internacional, todo esto está teniendo consigo este tipo de complicaciones. Además, hay que recordar que, por ejemplo, ya los subsidios a las gasolinas están empezando a disminuir y esto trae consigo que ahora los ciudadanos que implementamos este energético por el uso de nuestros automóviles va a ocasionar que tengamos un desgaste todavía adicional y esto va a traer consigo pues que en este caso todos los productos, tanto en materias primas como terminados, empiecen a presentar nuevamente incrementos que estén ocasionando una dificultad mayúscula para la población.
Entonces, prevén, por lo que comentas, que continúe por lo menos lo que resta del año y eventualmente a principios de 2023.
Sí, efectivamente. De hecho, la situación es que en el momento que se culmine este año, nuevamente empezamos con los registros inflacionarios y hay que recordar que en enero, pues nuevamente nos va a llegar la cuesta de enero y esto va a traer consigo pues problemas adicionales, pagos adicionales que se tiene que hacer por parte de los ciudadanos y esto traerá complicaciones nuevamente para el sector prácticamente económico de las familias.
¿Hay posibilidad de alguna recesión económica para el próximo año, Héctor Iván del Toro?
De hecho, se contempla que existe la posibilidad, de hecho es algo que no podemos descartar, porque simplemente pues el país del norte prácticamente tiene este tipo de, digamos, de temor o de posibilidades, y si ellos presentan este tipo de situaciones económicas, pues es muy probable que también nosotros lleguemos a tener este tipo de problemáticas.
Héctor Iván del Toro, una duda, está todo el contexto, digamos, macroeconómico, internacional, la crisis, guerras, que nos explicaste, pero... ¿Tú crees que también hay patrones que están aprovechando el contexto, la pandemia, para abusar, es decir, para tender a pagar menos salarios a pesar de que no necesariamente la situación económica de la empresa o de la actividad haya sido afectada, o incluso que puedan tener apoyos de parte de gobierno, que hubo apoyos en el marco de la pandemia muchos para muchos empresarios? ¿Hay también posibilidad de tipos de abusos de parte de patrones?
De hecho, sí se puede ya a llegar a ese tipo de situaciones, porque simplemente es una forma de, digamos, de tener una forma adicional de recursos, tanto para el sector empresarial, pero sin embargo, aquí lo importante es que muchas de las personas, por ejemplo, han creado nuevos empleos, pero los empleos son muy cortos o de forma temporal, y mucha parte de la población pues está adicionando a lo que viene siendo la actividad laboral, pero informal, para buscar fuentes alternativas de dinero. Entonces sí puede llegarse a dar el caso que tú planteas, Jesús, simplemente por las condiciones de poder tener mayores ingresos salariales por parte de las familias.
Uh-huh. Héctor Iván del Toro, una última pregunta de mi parte es, $23,000 necesita una familia promedio en Jalisco para medianamente vivir o llegar al límite, nos comentabas, familia de 4 o 5 miembros. ¿Qué porcentaje de la población más o menos llega a tener unos ingresos de eso, de 23, 24 mil pesos?
Pues prácticamente, si hablamos que la población está teniendo de forma pues anticipada niveles de carestía, y que prácticamente el 25% de la población prácticamente no se puede encontrar en ese tipo de circunstancias, podemos señalar que únicamente una parte muy pequeña de la población puede llegar a tener esos niveles salariales, que en este caso pues es tal vez una persona que se encuentra en un sector empresarial, o que en este caso tiene trabajos que en este caso son muy bien remunerados y que son muy escasos ante las circunstancias y avances que tiene la situación inflacionaria en estos momentos.
O de gobierno también, que trabajen, ¿no?
Exactamente.
Gracias, Héctor Iván,
sí,
del Toro.
Para los diputados no hay carestía.
No, claro.
Muchas gracias, Héctor Iván del Toro, por atender esta llamada.
No, al contrario, un gusto estar platicando aquí con ustedes, y un saludo para ustedes y para todos los radioescuchas.
Igualmente, Héctor Iván del Toro, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA, pues este centro de investigación que tiene décadas llevando a cabo un monitoreo permanente, cotidiano, del alza, pues del registro de la evolución de los precios, y pues lamentablemente estamos asistiendo en un periodo de carestía bastante bastante preocupante.
Y retroceso en las condiciones de trabajo. Por cierto,
y de vida de la gente.
De vida. ¿No? Las compañeras de CETIEN, de la Coalición de Trabajadores de la Industria Electrónica, ya en mayo nos avisaban que había una serie de abusos de parte de las empresas tecnológicas o de manufacturas grandes, porque estaban justamente haciendo eso, disminuyendo los salarios, disminuyendo las prestaciones, y en el campo también de muchos profesionales, sobre todo independientes o por cuenta propia, es un desastre también cómo se encuentran los ingresos.
Efectivamente. Bueno, la atención también a las recomendaciones que hace los gastos hormiga, no lo incluyó, pero me parece que en estos tiempos de consumo de entretenimiento, el tema de los streamings, del gasto en los streamings, es muy importante, ¿no? En estar registrando este interés, aparentemente, pues voy a ver tal serie, voy a ver tal programación. Y a lo mejor la suma de todas ellas es un gasto considerable.
Hay algunas páginas donde te recomienda cómo vivir todo un año sin pagar servicios de streaming. Simplemente te suscribes durante un periodo de prueba uno, te das de baja y luego al siguiente y no pagas.
Opciones. Bueno, son opciones para seguir con el consumo de entretenimiento en estos tiempos de carestía. Vamos a otros temas, el tema de la violencia vicaria, que lo hemos venido comentando en semanas recientes. Hubo pronunciamiento del Frente Nacional contra Violencia Vicaria en México. 94% de las denuncias de mujeres de violencia vicaria o la sustracción de hijos e hijas en los estados donde no está tipificada tienen en común que los agresores cuentan con recursos económicos, la complicidad de algún funcionario o personajes influyentes que pueden ayudarlos en el proceso. Esto manifestó el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que se corresponde con lo que platicamos con Elisa Celis el pasado viernes, justamente sobre este tema.
Y estos son los datos que arrojó la encuesta llamada Reconocimiento de la Violencia Vicaria en México, que realizó en mayo pasado a más de 2,000 mujeres esta fundación. La cofundadora y representante en Jalisco, justamente Elisa Celis, dijo que el 77% de las mujeres vivimos esta violencia. La estamos citando. Ya habíamos sido amenazadas todas de que nos iban a quitar a nuestros hijos. Es un tema que cuando llega una mamá y nos dice, me dijo que me iban a quitar a mis hijos, se refiere a las parejas o exparejas, a todas nos lo han dicho. El que amenaza lo cumple. Entonces el tema de estar aquí no es solo por los niños sustraídos, porque la violencia vicaria no empieza con la sustracción, empieza mucho antes.
A eso se suma que las mujeres son revictimizadas con denuncias falsas por parte de los agresores y que las ha llevado a ser vinculadas a proceso. Incluso 62% de estas encuestadas dijeron haber sido denunciadas. Liz y Celis evidenció que sus situaciones para recuperar a sus hijos se agravan por la violencia institucional. Es una violencia institucional que no solo la sufrimos nosotros, es una violencia que la sufren ellos, en donde están inmersos a peritajes falsos que se tienen que volver a estar haciendo, en donde los jueces se están prestando a que si un peritaje no le gusta a los progenitores, hacen otro en otro de los juzgados. Yo en lo personal llevo 116 procesos legales, he litigado 116 procesos legales. Esto es violencia institucional al 100%. Es una de las características llamativas y muy preocupantes de este tipo específico de violencia contra las mujeres.
De hecho, en esa nota de Fátima Aguilar, al final se recuerda, esta fundación, este colectivo, ese frente, que es necesario que en Jalisco se tipifique la violencia vicaria, iniciativa que está presentada en el Congreso del Estado y esperan que se apruebe por unanimidad. Este jueves, hoy, a las 8 de la noche, el Frente contra la Violencia Vicaria va a llevar a cabo una vigilia con velas, en silencio y vestidas de blanco, afuera de Casa Jalisco para visibilizar la violencia.
Bueno, vamos a otro asunto. Le presentamos esta nota muy, muy triste y es el reporte del fallecimiento de una menor de edad, de una bebé que falleció por picadura de un alacrán, y esto porque la familia la llevó a un centro de salud y lo encontraron cerrado. La Secretaría de Salud dijo que no era cierto, que el centro de salud estaba abierto. Pero en seguimiento a esta nota, a este caso, hay una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca que nos actualiza cómo están desmintiendo las autoridades de salud de parte de la propia familia. Escuchemos.
Autoridades de la población de Cajones del municipio de Mezquitic, en la zona norte del estado, reiteran que la bebé de un año picada por un alacrán murió por falta de atención. Esto luego que la Secretaría de Salud afirmara que la pequeña sí recibió el antídoto. En un documento dirigido a las autoridades y a la opinión pública, la autoridad local de la población de Cajones detalló los hechos y que al llegar al consultorio no había nadie y la bebé murió una hora después de ser picada. El tío de la niña, Claudio Carrillo, señala que esta no es la primera vez que faltan medicamentos o que está solo el consultorio.
Tenemos un consultorio popular, no hay personal de salud, no hay medicamentos, no sé esa parte cómo le podemos hacer, ya no podemos aguantar más estas situaciones. Hace un mes también pasó igual, un muchacho se accidentó, se quebró la cabeza y pues bueno, ahora sí se dañó mucho, ¿no? Los sacaron de manera urgencia hasta a Huejuquía porque ya no se podía atender acá en el centro de salud donde tenemos. Hoy otra vez, pues, es muy lamentable lo que nos está sucediendo, ¿no?
En el comunicado aseguran que en la visita a su localidad el pasado 2 de marzo del secretario de Salud Fernando Petersen Aranguren y del director de la Región Sanitaria 1 en Colotlán, se hizo de manera formal esta solicitud, pero no se hizo nada. Prueba de ello, la muerte de la bebé. Y hoy vuelven a hacer esta petición.
Se le pide al gobierno del estado, pues, que sí, la verdad que se nos haga atención en los contratos de enfermeros para que puedan estar en permanentes. No sé cómo le podemos hacer, pero...
Piden además que en lugar de un consultorio popular, se construya un centro de salud. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Aquí está esta denuncia de los pobladores de Cajones sobre este caso y bueno, pues es evidente que pues sería deseable que estuvieran abiertos las 24 horas estos centros de salud, pero la realidad es que no están funcionando como las comunidades lo están requiriendo. Bueno, y antes de irnos brevemente, pues usted recuerda que hemos abordado el tema del relevo en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ocurrió al inicio de este mes con la elección que llevaron a cabo los diputados el mes pasado de manera irregular, que se eligió a Luz del Carmen Godínez González. ¿Por qué de manera irregular? Bueno, porque la titular, la que designaron como titular, no cumplía con los requisitos, que era no formar parte de, no ser servidora pública, no ser funcionaria en 2 años previos antes de la elección, y los del Carmen Godínez González no cumplía con este requisito. Los diputados les valió madre, de todas maneras la designaron y ya está trabajando, y bueno, se están anunciando que los despidos que está llevando a cabo la nueva titular en la Comisión Estatal de Derechos Humanos están violando derechos de los propios ciudadanos. Luego de los despidos que han ocurrido durante los últimos días en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a raíz de la entrada de la nueva presidenta Luz del Carmen Godínez González, la exdirectora de quejas, orientación y seguimiento, así como exaspirante a presidir el organismo, Erika Córdoba, consideró que los ciudadanos son los más afectados por esta situación. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar.
Ella opinó que previo al cese de personal en la comisión debería haber una planeación y un estudio que evite dejar en la indefensión a los ciudadanos frente a la crisis de derechos humanos que vive Jalisco, porque el trabajo se pausa sin la presencia de los visitadores y directores de áreas.
Bueno, es una nota más amplia que ya se la compartimos en redes sociales porque ya llegamos al fin de Cosa Pública en este jueves. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por sintonizarnos. A todos aquí en Zona Metropolitana de Guadalajara y en las otras emisoras universitarias, en Autlán, en Ocotlán, en Ameca, también en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno, a todos los que nos sintonizan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted especialmente por seguirnos, gracias a quienes escuchan también el podcast. Nos despedimos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.